I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then.
Ser La Rioja.
Bueno, pues lo decíamos al comienzo, una semana todavía para el comienzo del curso escolar, pero ya en marcha desde la semana pasada el nuevo decreto de convivencia, una norma que decíamos se basa en la resolución del conflicto a través del diálogo, la profundización en el entendimiento del problema, potencia también el papel socializador del centro educativo y reconoce al profesor como autoridad pública. Pinceladas de ese nuevo decreto que queremos analizar en profundidad con Fabián Martín, director general de Innovación y Ordenación Educativa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
También con Gustavo Navas, presidente de AMPE, Sindicato de Profesores. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Pedro Antolín, portavoz de la Plataforma por la Escuela Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a la distancia, Esteban García, portavoz de FAPA. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues para analizar un documento que publicaba el Boletín Oficial de La Rioja la pasada semana, que ya entraba directamente en vigor, y Fabián Martín, como gobierno de La Rioja, ¿cómo podíamos definir un poco lo que aporta las novedades que trae este nuevo decreto de convivencia?
Bueno, pues este nuevo decreto lo que hace es establecer un poquito el marco normativo y el marco de la convivencia de los centros educativos, ¿de acuerdo? Basándonos un poco en la responsabilidad compartida y un modelo integrado de convivencia escolar. La idea es que queremos mantener, en la medida de lo posible, pues las cuestiones que la normativa anterior aportaba y que sí que resultaban positivas, por ejemplo, las medidas restaurativas, medidas preventivas o resolución pacífica de los conflictos, pero complementándolo pues con una mayor seguridad jurídica a través de, primero, de poner negro sobre blanco pues tanto los derechos y como los deberes de las distintas partes de la comunidad educativa, tanto alumnos, profesorado, familias, como pues establecer un marco pues digamos en el que se tienen que declarar las conductas que perturban la convivencia escolar. Entonces, bueno, la idea es un poco superar una situación que la anterior normativa nos trajo, que fue, pues bueno, una situación en la que, si bien hablaba de la autoridad del profesorado, y de hecho la autoridad del profesorado la reconoce en la LOMLOE, bueno, de hecho se reconoce a partir de la LOMCE, pero la autoridad del profesorado estaba reconocida, si bien la anterior normativa pues no dotaba a los centros y al profesorado de esas herramientas pues un poco para ejercer esa autoridad. Y un poco lo que hemos querido, sobre todo a partir de lo que nos decían o lo que decíamos, pues yo en aquella época, en el año 22-23, yo estaba en un centro educativo y fui sufridor de esta anterior normativa, pues bueno, a través de lo que decíamos y lo que estábamos experimentando en los centros educativos, pues sentíamos que había una necesidad palpable de modificar esa normativa, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Pues eso, además de pues eso, de dar esa mayor seguridad, digamos, darles esas herramientas a los centros para que puedan gestionar la convivencia, pero por supuesto primando desde luego siempre la cultura del diálogo, la resolución pacífica de conflictos y una convivencia positiva.
Bueno, enseguida pulsamos la opinión del resto de los actores educativos que nos acompañan. Antes me vais a permitir que introduzca una nueva variable que también avanzaba a los oyentes al comienzo de esta segunda hora, y es que, según publica hoy El País, arranca el curso más diverso. Uno de cada cuatro alumnos de primaria ya es extranjero en los colegios públicos de 7 provincias. El desequilibrio en el reparto con los centros concertados y la falta de recursos adicionales para las escuelas públicas que más los acogen tensionan el sistema educativo en el inicio del año escolar. Nuestra compañera Marta Pina se acerca a una entidad, a Inca, que allana un poquito el camino de esos alumnos extranjeros que se incorporan a nuestro sistema educativo. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes.
Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en las oficinas de Inca, en Logroño. Como dices, esta mañana leíamos ese titular, lo publicaba El País, que este curso escolar habrá más estudiantes extranjeros que nunca en las aulas. En el caso de nuestra comunidad, La Rioja es la tercera comunidad autónoma con mayor número de extranjeros en las aulas de primaria de todo el país. Hablamos de un 26,4%. Por delante, Alicante ocupa el primer puesto y Lleida el segundo. Una cifra que deja algunos datos positivos, como que sin estos alumnos el descenso de la natalidad en España hubiera sido un 40% mayor, llevando al cierre de muchos colegios. Y también presenta, como decías, algunos desafíos o retos, como el enorme desequilibrio entre la red pública y la privada, porque los estudiantes extranjeros se concentran sobre todo en los centros públicos, que sufren por la falta de recursos, ya que en la mayoría de casos estos estudiantes llegan con necesidades especiales ligadas al desconocimiento del idioma. Y precisamente ahí entra en juego el trabajo de organizaciones como Inca, que trabajan con estos estudiantes para ayudarles con el idioma y también con ese refuerzo educativo. Estamos en sus oficinas en Logroño con el director de los centros de Inca en La Rioja, Jorge Ruiz Chicote. Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hablábamos de esos beneficios y de los retos también que presenta este aumento de alumnos extranjeros. ¿Cómo lo ven desde Inca en el contexto de La Rioja? ¿Cómo encaran este curso?
Bueno, yo creo que es una realidad social, ¿no? No solo de La Rioja, sino toda España, que la población inmigrante cada vez tiene más personas que participan dentro de lo que puede ser cada una de las diferentes comunidades autónomas. Es verdad que esto es un reto, de cambio de paradigma y sobre todo de cambio de modelo educativo. Yo creo que el decreto de convivencia también en cierta manera lo puede recoger, porque se enfoca muy desde el punto de vista de la socialización, de crear esos espacios colaborativos de aprendizaje, y sobre todo nosotros siempre hemos defendido que el modelo educativo actual debe girar y debe empezar a posicionarse desde una visión muy desde la perspectiva socioeducativa, porque es verdad que estos menores inmigrantes que llegan, en muchos de los casos, su principal problema es el idioma, bien porque vienen de países de habla no hispana, e incluso los de habla hispana, pues bueno, los términos muchas veces y los conceptos no son los mismos, y sí que es verdad que eso también requiere de una adaptación y de unas herramientas y unas estrategias que los equipos educativos tienen que tener, ¿no? Es verdad que no solo es una obligación de los centros educativos, sino que creo que también todos los agentes o todos los espacios educativos que se generan alrededor del menor, la familia, la escuela, entidades como nosotros, etcétera, pues creo que si estuviésemos coordinados y trabajáramos de manera más colaborativa, yo creo que se podrían conseguir grandes avances, porque al final nosotros desde las entidades del tercer sector y en concreto desde Inca, creo que somos un agente complementario a la labor de aprendizaje que hacen los centros educativos.
Desde Inca, ¿cómo trabajáis vosotros? No sé si hay cifras de con cuántos alumnos encaráis y también si habéis notado ese aumento, esa mayor demanda, ¿no?, con la llegada de más alumnos extranjeros.
Sí que tenemos cifras. Ahora mismo nosotros, los dos principales programas que trabajamos con menores en el ámbito educativo, uno es el aprendizaje del idioma para aquellos menores que llegan de países de no habla hispana, y luego tenemos el programa de refuerzo educativo. Este año, por ejemplo, hemos pasado a tener 20 menores en el programa de castellano, tanto de primaria como de secundaria, y luego en refuerzo educativo tenemos 150 menores en los centros que tenemos en La Rioja. Tenemos lista de espera. Yo creo que esos datos ya significan que el aumento y la necesidad es real, ¿no? Y yo creo que esa colaboración público-privada, creo que se manifiesta, y yo creo que si fuese con más alcance y podríamos trabajar de manera mucho más coordinada, pues la verdad que podríamos conseguir más cosas. Es verdad que nosotros tenemos que decir y agradecer también a los centros educativos con los que colaboramos, que esa coordinación cada vez es mejor y cada vez es más, se trabaja con más hincapié en mejorar, sobre todo desde una perspectiva, vuelvo a decir, socioeducativa. Al final nosotros entendemos que para que un niño sepa sumar, primero tiene que tener una serie de habilidades y sobre todo tiene que entender que el sistema educativo en España es diferente en muchos casos a los sistemas educativos de otros países.
Claro, porque estamos hablando de que estos niños llegan, ¿no?, pidiendo ayuda, buscando primeramente ese ayuda con el idioma, pero entran al centro educativo directamente y tienen que seguir la clase. Digamos, si ahí entraría en juego también esa distribución, ese desequilibrio, ¿qué puede implicar este desequilibrio? ¿Cómo puede afectar tanto a nivel educativo como también a los niños?
A ver, yo hay el desequilibrio, la lucha que hay entre quién acoge a quién, por así decir. Bueno, yo creo que eso es un hecho que está ahí, pero es verdad que si queremos trabajar un proceso de integración integral de la persona y pleno, evidentemente cuanto más se distribuya esta población por los diferentes centros, es mucho más operativo y más eficaz, porque si no al final se acaban creando, me vas a permitir la expresión, entrecomillado, mini guetos en muchos centros educativos, y eso no ayuda a esa integración, sino que estamos todavía sectorizando más. Entonces al final es también una cuestión de visión, ¿no? De no solo de la administración, sino de la sociedad en su conjunto, porque al final es una realidad, y es una realidad que tú has dicho entre los datos, que La Rioja es la tercera comunidad autónoma o la provincia con mayor volumen de población inmigrante, en este caso menores, pero claro, esos menores les acompañan sus padres y sus madres, con lo cual es una realidad que España, pues bueno, tiene un alto porcentaje de población inmigrante, y vamos a tener que aprender a poder convivir, pero ellos con nosotros y nosotros con ellos.
¿Hacia qué modelo educativo tenemos que ir en este sentido? ¿Cómo ven ese nuevo decreto educativo que ya ha comentado, hablando también de esa lista de espera? ¿Hace falta más recursos?
A ver, yo creo poner recursos es lo fácil, o sea, porque oye, pones dinero y pones recursos, pero yo creo que ahora mismo La Rioja tiene una red muy interesante y muy potente para poder trabajar con esa colaboración público-privada. Yo creo que entidades como Inca y entidades como muchas otras entidades del tercer sector podemos aportar mucho valor y mucho de esa gestión y de ayuda a esa gestión a los centros educativos y en el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el gran reto, el ver cómo vincular el sistema o la educación formal desde el tercer sector con la educación formal en los centros educativos. Y evidentemente la implicación de la familia es esencial, porque es que si no tiene, si falla una de las bases, una pata, la mesa cojea. Entonces yo creo que ahí es donde debemos trabajar todos de manera coordinada, intentando implicar a todos los agentes y que todos nos impliquemos.
Jorge Ruiz Chicote, director de los centros de Inca, muchas gracias por atender a la cadena SER.
Gracias a vosotros.
Y Jorge, me quedo ya escuchando esa mesa redonda después de escuchar a Jorge, que yo creo que ha dejado algunas reflexiones muy interesantes también para comentar ahora.
Gracias, Marta. Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Bueno, pues esto es una realidad, y lógicamente un buen clima, una buena convivencia escolar favorecerá el objetivo que era la integración de estos alumnos, ¿no?
Sí, es una finalidad y bueno, yo creo que en nuestros centros tenemos esa realidad, ¿no? Yo creo que los centros cuentan con docentes que se dedican a hacer que estos alumnos puedan aprender el idioma, que es la principal barrera, como comentaba el compañero. El principal inconveniente que encuentran para poder seguir las clases y para poder al final pues estudiar y graduarse, ¿no?, que es de lo que se trata, e integrarse. Luego otro tema es, otra cuestión diferente es, y yo creo que no es fácil ni sencilla, el tema de cómo integramos a toda esa población o cómo distribuimos, ¿no?, lo que comentaba él en los distintos centros, porque claro, al final hay que entender que los padres también quieren elegir un centro, que suele ser por proximidad, y al final eso conlleva que todas las mismas personas, ¿no?, extranjeros, se centren. Es un motivo, ¿no? Ya digo que esto es otra cuestión que podríamos hablar largo y tendido, pero sí que es verdad que habría que ver un poco cómo distribuirla sin menoscabar el derecho de los padres a elegir centro, ¿no? Y y bueno, y un poco enlazando con el tema que veníamos, que era para hablar con el decreto de convivencia, nosotros desde AMPE sí que valoramos positivamente este decreto, porque como dice en el preámbulo, refunde o recoge varias normativas que había dispersas, aparte de recoger lo del anterior y derogar otras, ¿no?, otras cuestiones. Y lo vemos positivo básicamente por dos cuestiones que apuntaba también Fabián, ¿no? Que los equipos directivos y docentes a lo largo de estos tres últimos años, dos y pico, ¿no?, desde que entró en vigor el anterior, nos hacían llegar al sindicato. Y es que muchas veces, y afortunadamente en casos concretos, los centros educativos, en particular directores, tenían las manos atadas o se veían un poco atados a la hora de afrontar conductas gravemente perjudiciales para la conducta, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido creemos que es positivo y también es positivo que nosotros siempre que tenemos ocasión lo decimos, hay que un poco poner en valor la figura del docente, ¿no?, en la sociedad, y yo siempre hago la comparación con el mundo sanitario, lo mismo que los sanitarios. Y en este sentido que se recoja que haya dos artículos en concreto que refuercen la autoridad del profesorado dentro de sus atribuciones, ¿no?, y que goce esa presunción de veracidad su palabra dentro de su oficio, que no olvidemos que es nuestra profesión, y que también por parte del equipo directivo haya la obligación de poner en conocimiento de la consejería y en su caso del Ministerio Fiscal conductas gravemente, ¿no?, que puedan ser constitutivas de delito, y que tenga el docente una asistencia jurídica y que esto lo sepa todo el mundo, todos los docentes y la sociedad en general, creo que también es importante que se respalde de esta forma a la labor que día a día hacemos en las aulas, ¿no? Y ya digo que menos mal que estos son casos puntuales, ¿no?, que la normalidad en los centros educativos es una buena convivencia gracias a la actuación de todas las partes implicadas, de toda la comunidad docente, de todos los equipos de orientación, de los tutores, de los equipos directivos, de la comisión de convivencia, de todas las personas que trabajamos día a día en los centros para que esto al final funcione, porque esto que hemos puesto aquí no es más que una norma si no se lleva a cabo por profesionales que estén en los centros y estén implicados, pues evidentemente no llega a buen término, ¿no? Eso es lo que nosotros desde AMPE valoramos positivo, todo el decreto, y bueno, y desde luego la labor que hacen, aunque no hubiera un decreto de convivencia, la convivencia en los centros gracias a las personas que trabajan en ello sería buena en el 90% y muchos de los casos.
Pedro Antolín, desde la Plataforma por la Escuela Pública, ¿es un buen decreto?
Bueno, pues desde la Plataforma por la Escuela Pública lo valoramos como continuista. La verdad que no aporta nada nuevo. Se basa en el decreto anterior. Sí que es cierto que gracias a las movilizaciones que hicimos, entre otras organizaciones, la Plataforma por la Escuela Pública se matizó lo que no nos gustaba del anterior decreto. Y en este sí que nos chirría que se centra extremadamente en lo punitivo. Olvida un poco lo preventivo, olvida un poco el trabajo previo que hay que hacer con el alumnado para no llegar a estas sanciones que tan bien reflejadas vienen en este nuevo decreto. Y desde luego que lo que sí que es necesario es los recursos. Decía Jorge de Inca que los recursos público-privados funcionan, etcétera. Desde nuestro punto de vista, no. Hay que invertir muchísimo más en educación, hay que sumar muchísimos más recursos, hay que contratar más profesores terapéuticos, más AELs, más educadores sociales, psicólogos, etcétera. Y, en definitiva, fortalecer esa escuela pública que es la que realmente equipara a todo el alumnado, además de la formación necesaria para el profesorado y para quien va a ser responsable de convivencia en los diferentes centros. Y el tema de la autoridad del profesorado, que también ha salido, hay que recordar que ya venía reflejada en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica de Educación, y somos autoridad desde hace muchísimos años. Ni en eso es novedoso este decreto, porque la seguridad jurídica ya la teníamos desde una norma superior. ¿Qué si nos gusta? Pues que por fin han implicado a las familias en la educación de sus hijos e hijas, pero no nos gusta a la par que se ha realizado este decreto sin el apoyo, sin contar con estas familias, con padres, madres, alumnos, alumnas, e incluso sindicatos que estamos en la mesa sectorial de educación, y este decreto afecta a las condiciones laborales de los profesores. Para terminar, ¿qué mejora la convivencia realmente? Más recursos, profesorado a 1 de septiembre, no como va a volver a pasar este año, que 400 y pico profesores van a llegar el mismo día que los alumnos, el 9, martes, a las aulas, con lo cual pues eso no facilita mucho la convivencia, y un decreto de escolarización que realmente reparta a todo el alumnado, quitando esa zona única.
Enseguida le doy la oportunidad de contestar al director general, lógicamente por alusiones, pero antes una última opinión de FAPA. Esteban García decía que no se había contado con los padres. No sé si comparte esta lectura que hacía el portavoz de la plataforma.
Hola, buenas. A ver, nosotros no hemos participado en la elaboración del proyecto, eso lo tenemos claro y ya lo hablamos en su momento. Es decir, a la hora de elaborar un proyecto siempre es mejor contar con todas las partes. Para nosotros el decreto de convivencia anterior estaba bien, con el tiempo se vio que los profesores encontraron, los directores, un fallo, unos errores, y se quiso poner un remiendo o se quiso arreglar. Todo esto lo valoramos como positivo, pero al final siempre pasa lo mismo. Estos decretos, estos trabajos deberían ser conjuntos y hechos en una unión política, en una unión de sindicatos, en una unión de toda la comunidad educativa, mirado desde un punto pedagógico, que no sea tantos cambios ni nada. El decreto puede estar bien, sí, pero yo creo que necesita recursos y necesita sobre todo pues mucho más abrir qué es lo que quiere decir ese decreto, y que a los profesores y directores les llegue mucho más claro, yo creo, y a las familias, pues todo lo que se puede hacer y cómo hay que trabajar para prevenir todas esas situaciones que puedan ser de riesgo.
Bueno, pues enseguida le doy la oportunidad de contestar al director general. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Hoy por hoy La Rioja. Radio Rioja. ¿Tienes miopía? ¿Astigmatismo? ¿Hipermetropía? Pues si no llevas lentes de contacto es porque no quieres. En Ramón Óptica tenemos lo último en lentes de contacto. Hacemos tus lentillas a medida.
Ramón Óptica, San Antón 2. Seguro que nos vemos y oímos.
¿Todavía no nos conoces? Sí, Hoja Conecta, el almacén electro más grande del norte de España, está en La Rioja. 7.000 metros cuadrados con zona outlet y las mejores ofertas en electrodomésticos, televisión, telefonía, informática, climatización y menaje. Más de 15.000 productos con entrega inmediata. Te esperamos en Navarrete, Polígono Lentiscares o en nuestra tienda online hojaconecta.com.
En los seguros no solo lo que pagas es importante. En Carvajal Ausejo, un equipo de profesionales trataremos de asesorarte y ayudarte en tus seguros. Visítanos y compruébalo por ti mismo. Carvajal Ausejo, en calle Pedregales 15, junto al Centro de Salud de Cascajos.
Si eres mayor de edad y careces de titulación, el Centro Público de Educación de Adultos Plus Ultra de Logroño te ofrece dos títulos de formación profesional de grado básico: agrojardinería y cocina y restauración. Están diseñados en dos cursos presenciales en horario de mañana. Superando los módulos del título, obtienes también el graduado en ESO. Inscripciones del 1 al 5 de septiembre. Infórmate en cepaplusultra.es o en el 941 24 90 53. Cepa Plus Ultra, calle San Francisco 5, Logroño.
¿Planazo de finde? ¡Escucha esto!
Menú especial de fin de semana en Iraipe Logroño Hotel por solo 19,90 euros.
Y además piscina gratis y parking incluido.
Sí, has oído bien. Ven a comer y te invitamos a darte un chapuzón.
En Avenida Madrid 25, junto a Las Gaunas, Iraipe Logroño Hotel.
Llama ya, reserva tu mesa y disfruta sin prisas en la piscina.
Residencia Santa Justa. Sensibilidad y cercanía marcan nuestros servicios. Buscamos permanentemente el bienestar físico, psicológico y social de nuestros residentes, atendiendo sus necesidades y mejorando sus cuidados personales. Santa Justa, más de 100 años cuidando de nuestros mayores.
Ven a Río Máder a ver las nuevas colecciones de Parador y Quick Step para suelos. Auténticos, innovadores, exigentes y duraderos. Laminados, parquet, vinilos, para hacer que tu estancia sea la más bella del mundo. Los profesionales comparan y vienen a Río Máder. ¿Y tú? Río Mater, Camino Viejo de Alberite, detrás de gasolinera Las Gaunas.
Radio Rioja, Cadena Ser.
Bueno, teníamos una lectura más o menos positiva del sindicato AMPE sobre este nuevo decreto, pero tanto FAPA como la Plataforma por la Escuela Pública hablan de que está demasiado centrado en lo punitivo y poco en lo preventivo, que es continuista, que falta recursos, que ha faltado también participación de todos los actores para la elaboración del decreto. Director general.
Bueno, en el tema de la participación, como toda la normativa, en todos los decretos, siempre el texto, el anteproyecto, siempre se expone a consulta pública. Entonces ahí pues cualquier ciudadano puede ejercer su derecho para revisar el texto y hacer las aportaciones que considere. De hecho, pues bueno, una cosa es el texto original que pergeñó el grupo de trabajo de técnicos, digo, de personal de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, pública concertada, inspección, servicio de atención a la diversidad, etcétera, que fueron los que diseñaron y dieron la primera versión del texto, y a partir de ahí, pues todo el mundo tuvo la oportunidad en el trámite de audiencia pública de hacer cualquier tipo de aportación al decreto. Y de hecho, pues bueno, una serie de aportaciones que, bueno, pues son las que se consideraron interesantes y valiosas, pues se aportaron. Y luego, bueno, ya no sé si es o continuista o punitivo, porque, bueno, desde luego, lo que sí que podemos decir es que, bueno, que evidentemente, aunque contempla, pues bueno, una tipificación de conductas que perturban la convivencia en los centros, bueno, está claro que también tiene su parte preventiva y su parte de convivencia positiva. Tenemos, pues bueno, un título completo que habla de convivencia escolar, donde, bueno, pues habla un poco de todos los órganos que tienen responsabilidad en convivencia. Se habla de los instrumentos que tienen que favorecer la convivencia, el plan de convivencia, en el que, pues, por ejemplo, una de las cuestiones que aparece en el plan que tiene que aparecer en ese plan de convivencia es la convivencia positiva, cómo articular esa convivencia positiva. También se hace hincapié, pues bueno, en estrategias de prevención de conflictos y de participación familiar. Hablamos, pues, que los centros tienen que tener también, incluir en su plan de convivencia estrategias para la prevención de conflictos. Es muy importante, pues yo creo que todos estamos de acuerdo, que el llegar a un conflicto no es bueno. Lo bueno es saber detener ese conflicto antes de que se produzca, ¿no? Prevenirlo. Pues en ese aspecto tenemos un capítulo completo sobre estrategias de prevención de conflictos. Y luego, una vez que se produce el conflicto, digamos, para disentir un poco de ese enfoque punitivo, también hay un capítulo claro de gestión pacífica de conflictos, y se proponen dos modelos de gestión de conflictos, que sería la mediación escolar, por un lado, o los compromisos de convivencia, además de otros que puede incorporar cada centro dentro del marco de su autonomía competencial. Entonces, bueno, yo creo que es un decreto que lo que hace es dar esa seguridad, dar esas herramientas para que, como decíamos, la autoridad del profesorado está recogida en la ley, en la LOMLOE. Bueno, de hecho estaba en la LOMCE. Pero hacían falta herramientas para poder efectivamente ejercer esa autoridad, y este decreto pues también lo hace. Y respecto a las familias, bueno, la anterior normativa directamente no las contemplaba, y ahora, pues bueno, nosotros en esta normativa sí que hemos establecido, pues bueno, cuáles son los derechos y deberes, pues de las familias, ¿no? Que es una de las patas importantes en este tema de la convivencia escolar. Entonces, bueno, ahí estamos.
Gustavo Navas.
Sí, yo quería puntualizar varias cuestiones, ¿no?, al respecto de lo que comentan los compañeros. Yo creo que el decreto, como dice Fabián, sí que recoge medidas punitivas, evidentemente, que de hecho, ya he dicho antes que en los casos gravemente perjudiciales para la convivencia, creemos que son necesarias, porque si no, como he dicho antes, los equipos directivos tenían las manos atadas. Entonces yo creo que da herramientas a los equipos directivos para actuar en esos casos que son puntuales. Y luego sí que es verdad, como dice Fabián, que recoge medidas preventivas y se cuenta con todos los miembros de la comunidad educativa. No solo se cuenta en este decreto con ellos para resolver esos conflictos, ¿no? Estoy hablando de alumnos, familias y docentes, sino que además se definen obligaciones y derechos. Una cuestión que es importante. De hecho, si uno lo lee, a la hora de resolver todos esos conflictos hay que informar, hay que reunirse con ellos, hay que hacer una serie de trámites y en ese sentido pues es muy, muy bueno, ¿no? ¿Que se puede mejorar? Evidentemente, se puede mejorar, todo en la vida se puede mejorar, pero yo creo que recoge reivindicaciones, no reivindicaciones, sino cuestiones que eran necesarias para la mejora de la convivencia en los centros. Y otro matiz, por terminar, es un tema sindical que no viene ahí en el decreto, ¿no? Pero sí que creo que es importante mencionarlo. Los coordinadores de convivencia, las horas que tienen dedicación en los centros educativos se quedan quizás en algunos casos o en muchos casos escasas, porque hay que recordar que hay un aula de convivencia, si los centros así lo tienen a bien crear, y esa aula de convivencia tiene que acoger a los alumnos que allí vayan para solucionar estos conflictos. Bueno, pues esas horas que tiene ese docente son insuficientes a nuestro punto de ver, y eso sí que es negociación colectiva. Y por otra parte, también hay que incidir, o ya que está aquí Fabián, se lo digo directamente, hay que incidir mucho en la formación de esas personas responsables de esa coordinación y de esas aulas, ¿no? Es importante que nos formen a los docentes en esta cuestión en estas cuestiones de convivencia. Entonces, yo creo que con esa formación, con ese aumento de las horas, se mejora, porque claro, los recursos, como nos va a decir Fabián, no son ilimitados, ojalá, ¿no? Pero eso sí que sería importante, dotar de más horas a los coordinadores y de una formación específica. Yo creo que eso nos ayudaría bastante a mejorar.
Pedro Antolín.
Bien, hilando con lo que ha dicho Gustavo ahora, de ahí lo que comentábamos, que no vino a mesa sectorial de educación, es negociación colectiva, lo que afecta al horario, por ejemplo, de los docentes. Era, desde nuestro punto de vista, necesario haberlo llevado. Además, todo este marco que se plantea en este decreto, si no viene acompañado de recursos, queda en agua de borrajas. Si no hay una formación clara al docente, al coordinador, si no hay una instrucción clara a los centros educativos de cómo tienen que desarrollar este decreto de convivencia y se deja esa autonomía de centro bien o mal entendida, pues desgraciadamente, y más si no solucionamos el tema del reparto de las personas con necesidades educativas especiales, pues no irá bien. Simplemente recordar también que, poniendo negro sobre blanco, cuáles son las distorsiones más graves en un centro, las herramientas que decían que no existían, la más grave siempre es la expulsión, y ha existido siempre con este decreto, con el anterior, y por eso decimos que no aporta nada nuevo.
Esteban García.
Bueno, yo querría, ya sé, me imagino que a los profesores se les explicará claramente cuál es el nuevo decreto de convivencia, que llegara también a las familias y al alumnado, para que todos entendiéramos claramente cómo va a ser el trabajo, cómo va a ser el planteamiento de convivencia en los centros, y de esa forma sentir que estamos trabajando juntos para buscar un camino en ese sentido de la convivencia.
Director general, también hemos conocido que este año Educación va a poner en marcha un equipo especializado con el objetivo de promocionar el bienestar emocional y la convivencia, así como la atención de la salud mental en los centros. Esto también es una novedad.
Bueno, es un equipo que ya estaba funcionando el año pasado, pero este año se amplía. La idea es, digamos, que tener unas personas de referencia para los centros educativos. Pues por un lado, en cuestiones relacionadas con el bienestar emocional y la salud mental, y por otro lado con trastornos de conducta. ¿De acuerdo? Digamos que la idea es, pues queríamos que los centros tengan una persona clara, un referente, a la hora de acudir a la consejería cuando tiene algún problema de este tipo, cuando hay que abrir algún tipo de protocolo y demás. Es un poco la idea. Y una persona que les asesore y que, bueno, llegado el momento, pues pueda servir también, pues, por ejemplo, de enlace con salud, por ejemplo.
Juan Cruz Rada, de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de La Rioja. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es un poco la opinión del colegio oficial sobre este equipo especializado que atiende ese bienestar emocional, convivencia y la atención de la salud mental de los centros?
A ver, desde el Colegio Oficial de Psicología, pues hay aspectos que nos parece que dentro de que la idea es muy acertada e intenta dar respuesta a las necesidades que tiene la población, y específicamente la comunidad educativa, pero el hecho de que sea un equipo especializado en el cual no queda reflejado exactamente cuál es la formación que tienen que tener las personas que lo van a formar y que además va a tratar aspectos tan importantes y tan fundamentales como son trastornos de conducta, aspectos de salud mental y bienestar emocional, creemos y consideramos que habría que tener en cuenta la opinión de los profesionales y de la gente que trabaja directamente en salud mental, que serían fundamentalmente las desde la psicología y la psicología colegiada. Mm-hmm.
Director general.
Bueno, pues a ver, se agradecen como siempre todas las aportaciones, pero bueno, sí que es cierto que es el trabajo de este equipo se basa también, va más desde un punto de vista educativo, no desde un punto de vista, digamos, de atención especializada. Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir, cualquier aportación que nos puedan hacer o cualquier aporte, pues lo recibimos y lo valoraremos convenientemente, desde luego que sí.
Juan Cruz,
y será muy agradecido y muy bienvenido, de
Juan Cruz Rada, ¿alguna valoración sobre este nuevo decreto de convivencia?
Sí, sobre el decreto de convivencia, creo que lo comentamos anteriormente en otra mesa redonda que tuvimos. Consideramos que está fundamentalmente bien estructurado, que es un buen decreto y que se va avanzando cada vez más dentro de que siempre puede haber mejoras. Pero agradezco las palabras de Fabián, porque próximamente nos pondremos en contacto con Consejería para ahondar y desde nuestro punto de vista, solucionar algunas cosas que creemos que son mejorables dentro de la resolución que se ha hecho. Y bueno, siempre dentro de lo que creemos que es una muy buena intención por parte de la Consejería y que creo que con la aportación de todos y dialogando, pues se puede todavía mejorar las cosas un poquito más.
Bueno, pues quedamos pendientes de ese diálogo. Juan Cruz Rada, muchas gracias por atendernos y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues iremos hablando durante el curso, ¿no? Porque yo creo que este tema queda abierto y lo fundamental es ver cómo funciona y si realmente pues contribuye a la buena convivencia en los centros educativos. Fabián Martín, director general de Innovación y Ordenación Educativa, Gustavo Navas, presidente de AMPE, Pedro Antolín, portavoz de la Plataforma por la Escuela Pública, y Esteban García, portavoz de FAPA. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias.
Hoy por hoy La Rioja.